Si tienes tu Biblia, a favor de abrirlo a Primera de Reyes 3 o en tu celular. O Primera de Reyes 3, continuamos nuestro estudio de profetas y reyes. Estamos viendo profetas que hablaban a los reyes y los resultados de sus relaciones. Señores, hay menos de 40 espacios restantes para la conferencia de mujeres. Cynthia Hills va a ser la conferencista. Ella y su esposo antes vivían aquí, pues ahora viven en otro lugar, pero ella ha escrito varios libros para mujeres y es un serviente de Dios grande. En la entrada hay varias hojas que son los anuncios que antes estaban en el boletín. Hay que pasar por ahí para ver lo que está pasando. Hay una hoja para parejas que empieza la semana que viene, dado por los Palmers la semana que viene. También el grupo de Alfa es un ministerio que tenemos que muestra lo básico de la fe cristiana. Se reúne los miércoles y si le interesa puede ir ahí. Pero nosotros como cuerpo también suplimos los postres para ese estudio. Entonces se puede anotar para traer postres. La semana pasada mencioné los primeros 2 horas, pero la tercera hora no lo mencioné, pero tenemos la oportunidad de votar y si no se ha registrado para votar, tenemos ahí donde se puede registrarse. No podemos sugerir ningún candidato, pero sí les podemos animar a registrarse. Primera de Reyes 3:3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Señor, mientras venimos ante ti viendo la vida de Salomón, el que desechó, desperdició su sabiduría, favor de hablar con nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén. También se me había olvidado mencionar que tenemos el Daily Walk, Our Daily Bread y Closer Walk. El Closer Walk te lleva por el Nuevo Testamento en un año. O el Daily Bread es un devocional diario. Y tenemos mostrarios gratuitos en la entrada. Profetas y reyes. Hemos visto de las profetas que están fuera de la ciudad llamando a la gente dentro de la ciudad y en el trono del rey le está hablando arrepentimiento. Vimos la semana pasada a David y la semana anterior a Saúl y antes a Faraón, el rey de Egipto, que fue confrontado por Moisés, uno de los profetas más grandes de todos. Hoy estamos viendo a un hombre de Salomón. Cuando digo el nombre Salomón, ¿qué es lo que piensas? Todos me pueden decir, pero ¿qué es la primera palabra que piensas? Dilo a tu vecino. ¿Qué piensan cuando piensan Salomón? Para algunos a lo mejor sea el templo, o mujeres, o fama, o dinero, o sabiduría. Salomón es un estudio de sabiduría que fue desperdiciado. Cuando vemos su vida, pues es una vida pues diferente. Salomón no obedeció bien a los mandamientos de Dios. Una historia del presidente Theodore Roosevelt, que he compartido otras cosas, otro tiempo. Tenían una fiesta y gente venía y le saludaba y él estaba seguro que nadie le estaba escuchando lo que decía. Entonces decidió, pues cuando la gente le empezaba a hablar, pues decía a la gente que venía, pues maté a mi suegra esta mañana. Y muchos pues no estaban poniendo atención. Entonces decía, ah, pues buen trabajo, qué bueno, seguramente. Pero un diplomado dijo, seguramente lo merecía. Pero en la vida de Salomón, pues no había un profeta que le hablaba hasta el final de su vida. Cuando ves la lees de la vida de Salomón, no hay consejeros o amigos, nadie que viene al palacio para hablar a su vida. Y uno tiene que preguntar, pues, ¿por qué? Vemos a David y viene Natán para hablarlo, o Samuel con Saúl. Pero ¿por qué es que Salomón no tuvo gente que le estaba aconsejando? Pues no sabemos con seguridad, pero si recuerdas, pues Salomón era el hombre más sabio que jamás vivió. Entonces, pues a lo mejor tenía orgullo. No sabemos con seguridad, pero pues ¿quién va a aconsejar al hombre más sabio del planeta? ¿Quién lo puede hacer? Sería como nosotros ir a Warren Buffett para aconsejarle cómo ganar dinero, o enseñar a Josh Hamilton cómo batear, o a LeBron James cómo tirar el basquetbol. O pues ir con Tiger Woods, pues alguien necesita enseñarle otra vez cómo pegar la pelota. Pero ¿quién va a enseñar o aconsejar al hombre más sabio? A lo mejor es dureza de corazón, pues que vamos a ver por las acciones de Salomón que su corazón se endureció con el tiempo. Pero no sabemos con certeza por qué nadie le habla. Pero sí tengo una pregunta para ti. ¿Quién te habla acerca de tu vida? ¿A quién le has dado permiso para hablar en tu vida? ¿Quién tiene permiso para llamarte la atención si estás en pecado, o que te conoce lo suficiente bien para animarte por la manera de cómo estás tratando con tu esposa, con tus hijos, con tu negocio? ¿A quién le has dado permiso para hablar en tu vida? Algo que leí para en preparación de eso, decía, pues, ¿quién sabe tu vida, tus pecados, todo lo que estás haciendo en tu vida? Durante los años que he estado aquí, pues he sido bendecido por los hombres que tienen entrada a mi vida, que hay algunos de ellos que aún te dirían, pues si Gary fuera infiel a Bev, pues ella no la tendría que matar, sino que nosotros mismos la matarían. Y hay gente que me han acercado y dicho, ¿sabes, Gary, eso es sabio hacer eso? Me han aconsejado, han sido parte de mi vida y hemos crecido juntos. ¿Quién te conoce y está en tu comunidad que tiene permiso para hablarte a tu vida? ¿A quién le has pedido eso? He pedido a hombres que si ven algo en mi vida que no está de acuerdo con la palabra de Dios, favor de decirme, llamarte la atención y hablar la verdad en mi vida. ¿Tú tienes eso? Voy a dar el punto al principio del sermón en vez de hasta el final. Necesitan pedirle a Dios que Él te da a alguien que puede estar en tu vida, que puede hablarte la verdad, a lo mejor de un estudio bíblico o una escuela dominical o en Alfa, pues no sé dónde o cómo, pero que pídele a Dios que Él te pone en situaciones que te dé alguien que te conoce lo suficiente para poder hablar la vida, la verdad en tu vida y también animarte en tu vida. Muchos de sus estudiantes en el colegio, pues, tienen oportunidad de que otros amigos te pueden moldear. Pero el problema es que en la vida de Salomón no tiene nadie en su vida que le dice la verdad. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Pues nació como realeza y Dios dio un cheque en blanco. Pero en toda la sabiduría que él tenía, pues Dios hizo muchas decisiones malas y es una tragedia. Vamos a empezar con lo que pidió Salomón. Si ves en Primera de Reyes 3, versículo 5, dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieres que yo te dé. ¿Entiendes lo que está pasando aquí? Dios aparece a Salomón y le dice, tienes un cheque en blanco y ya lo he firmado. Entonces, pide lo que quieres y será tuyo. Cualquier cosa que quieres en todo el mundo, en el universo, lo que quieres, lo que pides, yo te lo daré. Pídelo y será tuyo. Cuando yo era niño, empezó un programa que se llama Yo Sueño de Genie. Yo me enamoré con Barbara Eden de ahí como en 8 o 9 años. Y sabes que no era verdadero, una historia verdadera, por varias cosas. Pues sabemos que ella dio más de 3 deseos a su amo y ella daba más cosas que eso. Entonces la historia prueba que los genios nada más dan 3 cosas, entonces no era verdadero. Pero yo pensé como niño, pues qué padre es tener tu propio genio, ¿no crees? Y si tenías 3 deseos, pues ¿qué es lo que pedirías? Entonces yo de niño, pues pensé mucho en eso. Cuando tuve 8, 9, 10 años, había 3 cosas que yo quería. La primera cosa, un niño en la calle tenía un go-kart y no dejaba que nadie más lo usara. Entonces yo quería uno de esos cochecitos más rápidos que mi amigo, un poco de venganza. La segunda cosa era que cada sábado escuchábamos en la radio unos partidos de LSU. Entonces, de niño yo hubiera dado cualquier cosa para un boleto para ir a un partido de fútbol. Y la tercera cosa es que quería mi propia fábrica de helado. Me encantaba el helado desde que nací. Entonces, pues yo quería helado. Era una de las cosas más altas en mi agenda en aquel tiempo. Entonces, era una de los 3 deseos que tenía. Pero aquí Salomón tenía una oferta más grande. No era un genio, sino que el Dios del universo que le está preguntando, ¿qué es lo que quieres? Si tú tenías esa oferta, ¿qué pedirías? Muchos pedirían dinero, pues dirían, pues así puedo apoyar las misiones y la iglesia. O la otra cosa, pues pide salud. O pedir por mis hijos o los números de la lotería. Si Dios te diera esa oportunidad de pedir lo que quieres, ¿qué pondrías? Es interesante lo que hace Salomón. En Segunda de Crónicas dice eso, cuando Salomón dice, te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Entonces pide sabiduría y conocimiento para poder gobernar bien el pueblo de Dios. Pues qué interesante, pues muchos de nosotros lo llenaríamos de otra manera, porque diríamos, eso es lo que en verdad quiero. Pero Salomón pide conocimiento y sabiduría para poder gobernar bien. Y eso le agradó a Dios. Ahí en 1 Reyes 3:10 dice, agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Salomón pidió sabiduría y conocimiento y Dios vio eso y le agradó a Dios lo que pidió Salomón. Lo que es interesante para mí es que Dios se agradó no nada más con lo que pidió Salomón, pero también por lo que no pidió. Entonces, dice Dios, porque has demandado eso y no pediste para tú muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Eso le agradó Dios, que no pidió esas cosas. Entonces Dios dijo que ha hecho conforme a tus palabras, y aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y glorias, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todas tus vidas. Entonces Dios dice, pues has encontrado favor conmigo porque no has pedido salud y dinero y venganza. Por cierto, hay una teología falsa que se está enseñando mucho hoy en día, de que si debes demandar de Dios salud y dinero. Pero es una teología falsa. Dios le honra a Salomón específicamente porque no pidió a dinero ni salud, sino a sabiduría. Entonces Dios le favoreció a Salomón porque pidió sabiduría y no esas otras cosas. Entonces dice, Salomón encontró favor con Dios, y también Dios sí le dio fama y fortuna. Pues ¿cuánto tenía? Pues más de que podía contar. Vamos a ver en capítulo 4, versículo 22. Dice, y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sino ciervos, gaceles, corzos y aves gordas. Me encanta el versículo 23, porque es de pura carne. 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sino ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Para los vegetarianos tengo malas noticias para ti. No lo hubieras hecho en el reino de Salomón, pues le está dando carne cada día. En el versículo 24 dice, y tuvo paz por todos lados alrededor. Salomón tenía fama también. En el versículo 34 dice que para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra. Entonces tenía fama, era famoso, era sabio. ¿Quieres saber qué tan rico era? En capítulo 10 vemos 1 Reyes 10, 14. Dice, el peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era de 666 talentos de oro. ¿Sabes cuánto es eso? Es mucho oro. Son 25 toneladas de oro cada año. No onzas, no libras, sino 25 toneladas de oro. ¿Sabes cuánto vale el oro ahorita? El viernes lo buscamos y estaba $1,737 por onza. Entonces, si multiplicas 25 toneladas por $1,737 por onza, salen con $1,388,210,400. Si haces las matemáticas, eso es lo que equivale. Eso es un buen año. No importa de quién es ese negocio. Tuvo un año que equivalía a $1.4 billones. Un buen año. Yo podría vivir con eso un tiempecito. Me recuerda de un comentario que hizo Shaquille O'Neal. Le preguntaron si sentía mal que le pagaban 50 veces más que el presidente Clinton, y él respondió, no, yo tuve un año mucho mejor que el suyo. Salomón fue favorecido, era sabio, era mucho más sabio que Einstein. Y debemos tener luces rojas en nuestra mente. Es lo mismo que les advertí la semana pasada. Nunca eres más vulnerable que cuando te va todo bien. David, la semana pasada vimos que David le iba bien, entonces se quedó en casa y se metió en problemas. Salomón, pues, es increíblemente rico. Uno de los ancianos me dijo entre los servicios, lo buscó y dijo que esa cantidad de riqueza que había un quinto de todo el dinero en todo el mundo en aquel tiempo. Entonces le iba muy, muy bien. Prosperaba. Muchos de ustedes pues están prosperando. Y Dios les ha bendecido. Nunca estás más vulnerable que cuando todo va bien. Mira lo que pasa a Salomón. Empieza a desviarse. Y empieza a desviarse de Dios. Le lleva lejos de Dios. Vamos a ver cómo Salomón ignoraba la sabiduría. Dios le dio instructivos a la nación de Israel cuando entraron a la tierra prometida. En Deuteronomio dice eso. Cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor, tu Dios, y te explayes así, alguna vez dices, quiero tener sobre mí un... No harás ningún pacto con ellas ni les tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Esto es lo que harás con esas naciones. Destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Acera y les prenderás fuego a sus ídolos. Dios les había dicho que no debería hacer todas estas cosas, pero Salomón ignoraba todo eso. No había nadie que hablaba a su corazón, no le ayudaba. Entonces ignoraba toda la sabiduría que tenía. Vemos en 1 Reyes 3:1, dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Lo que hacían en aquel entonces es que para hacer pactos con otras naciones se casaban con las hijas del rey, porque sabían si la hija del rey vivía en su palacio, ese rey no iba a atacar el palacio. Entonces Salomón se casa con la hija de Faraón para que Faraón no atacara a Israel, porque no iba a atacar a su propio yerno. Pero Dios les había dicho que no hubiera tenido convenio con la gente que vivía ahí. Pues, por cierto, le hubieran conquistado y matado a toda la gente de esa área. Pero Salomón no hizo caso a la sabiduría de Dios y se casó con la hija del faraón. Entonces vemos dos cosas. Salomón está rechazando el mandamiento de Dios, pues era muy específico su mandamiento, y también está rechazando el cuidado de Dios, porque Dios había dicho que él iba a cuidar de la nación, pero Salomón en vez de eso toma las cosas en sus propias manos y hace la alianza para proteger a Israel. A veces haces eso con Dios. Dices, pues yo tengo eso, yo puedo con esto, yo me encargo. Y en vez de depender de Dios en esa carrera, en ese negocio, en esa relación, dices, pues Señor, yo puedo con este, yo me puedo encargar. Eso es lo que pasó a Salomón. Entra en una alianza poca sabia con un incrédulo. Luego vemos que tiene una preocupación con mujeres. Era uno de los originales adictos al sexo. En Primera de Reyes 11 dice que Salomón amaba a muchas mujeres extranjeras, aparte de la hija de Faraón. Tenía hititas, amonitas y mujeres de todas las naciones a las cuales Dios le había dicho no te asociaras con ellos. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Tenía 1,000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas, tenía 1,000 suegras, pues qué locura. Por cierto, si este es algo con lo cual batallas, te queremos ayudar. En un cuarto con tanta gente en este cuarto, 30% de los hombres batallan con pornografía. Queremos ayudarles. En un cuarto de este tamaño, pues muchos de ustedes, algunos de ustedes han estado en esta semana en lugares donde no debían de estar como un hombre de Dios. O mujeres, algunas de ustedes han dormido con gente a la cual no han estado casados. He hecho esto por 30 años como pastor y sé que ha pasado. Y yo digo, camine con Dios, porque cuando hay un cambio interno, tus acciones cambiarán. ¿Y qué hizo Salomón? Desobedeció la palabra de Dios. La palabra dice que no debes estar en yugo desigual. Pero Salomón, ¿qué hizo? Pues hizo sus propias cosas. Si eres soltero, hay que esperar la persona que Dios tiene para ti. Para no estar en yugo desigual. Pues una soltera fue a un seminario para buscar a un esposo. Y le preguntaron cómo les va. Y dice, pues las posibilidades son buenas, pero los bienes son raros. Ya que estudié en seminario, puedo confirmar eso. Otro soltero que iba a bodas y un tío siempre le decían en la boda, ah, pues eres el próximo. Entonces cuando íbamos a funerales, yo les decía, ah, tú eres el próximo. Otra solterona que decía cuando murió no quería que ningún hombre cargara su baúl, porque decía, pues no me sacaban cuando era viva, pues tampoco muerta. Entonces Salomón pues también se involucró con idolatría. El capítulo 11 dice que sus esposas inclinaron su corazón. Entonces, casi al final de la vida de Salomón, pues por fin un profeta sí habla a Salomón. En el capítulo 11:33, Ahías pues llega a Salomón. Y le dice, por cuanto dice, quitaré el reino de la mano de tu hijo y le lo daré a ti los 10 tribus. Entonces, cuando Salomón muere, pues hubo una guerra civil en Israel y se dividió la nación porque no siguió la sabiduría de Dios. Su familia batallaba y su reino batallaba hasta el día que murió. Los hombres sabios buscan el consejo de otros. ¿Quién tienes en tu vida? ¿Quién le has invitado? ¿Qué te puede decir? Para de hacer eso. No hagas eso. Sé fiel a la mujer que Dios te ha dado o al hombre que Dios te ha dado. ¿A quién le has dado permiso? ¿Y con quién estás en comunidad? ¿Qué te puede decir? No deje de hablar así a tu esposa. Tú sabes que la palabra de Dios dice esas cosas. Pues para muchos de ustedes, el primer paso es formar parte de una comunidad, de un grupo pequeño o escuela dominical, o unos amigos que puedes invitar que hablen a tu vida las verdades de Dios. Algunos de ustedes deben pedirle a Dios que te mande a alguien que te puede ayudar. Nuestra primera llamada siempre a Dios, pero luego un hombre sabio busca el consejo de otros. En el año 2000, yo hice una serie durante el verano que se llamaba La Realeza. Hablábamos de reyes, pero no las profetas. Y saqué esas notas de esa sermón que prediqué durante el verano del año 2000. Y yo concluí ese mensaje de esta forma. Dije, él se sentaba donde tú estás sentado hoy mismo. Ahí sentaba mi amigo y mi hermano. Eran los primeros años de Temple Bible Church. Nos reuníamos en el Mayborn Center. No teníamos edificio y personalmente él y yo nos reunimos cada 2 semanas y él venía a mi casa. Estudiábamos la palabra juntos. Hacía ministerio con nosotros. Se enseñaba a la escuela dominical. Mis hijos dirían que su maestro favorito de escuela dominical era este hombre. Amaba a su esposa y sus hijos y manejaba un camión y empezó a viajar y empezó a faltar los domingos y luego nuestras reuniones personales eran más infrecuentes. Entonces recibí una llamada un día que él se estaba desviando. Sabía que las cosas no andaban bien y estaba desechando consejo. Y un día me llamó y dijo, tengo que juntarme contigo hoy. Y siempre sé que eso no es bueno. Nunca me hablan y dice, tengo que verte hoy. El camión de helado se accidentó. Entonces ese hombre me habló y dijo, tengo que hablarte hoy. Estoy dejando mi esposa y mis hijos. Y jamás olvidaré. Le pregunté, ¿qué es lo que ha sucedido? Y nada más dijo, me he enfriado. Se había desviado de Dios. Y luego perdimos contacto. Había escuchado que regresó a el estado de Delaware. Pero varios años pasaron, 5 años, 10 años, 12, y no sabía si estaba vivo o muerto. Ninguna idea que había pasado con él, con su familia. Un hombre con quien me reunía cada 2 semanas, que venía a mi casa para celebrar la Navidad. Y se había ido. Rompe el corazón, ¿verdad? Cuando amas a alguien y desaparecen así. El octubre del año pasado recibí una llamada y me dijo, si no salgo de aquí hoy, voy a morir. Y pregunté, ¿dónde estás? Y dijo, en Delaware. No le había hablado en 12 años. Y me dijo, tengo que regresar a casa. Tengo que regresar a casa. Entonces lo hizo. A favor de pasar, hermano. Ese no es él, ese es otra persona. Ah, no es cierto. Hemos llorado las 3 horas. Este es el señor Woods. Se llama Larry. Me habló después de estar fuera 12 años. Y me dijo, pues voy a morir si no regreso a casa. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Pues durante esos 11, 12 años estuve una adicción de droga, durmiendo bajo puentes, en lugares que ni una rata podía vivir ahí, comía de la basura. Y durante esos años, pues batalló mucho. Este hombre, cuando le conocí antes, pues amaba a Dios, caminaba con Dios, amaba a mi familia, habíamos orado juntos, estado en ministerio juntos. Y cuando recibí esa llamada en octubre, pues él regresó. ¿Por qué regresaste? Pues primeramente yo quería tener mi corazón bien con Dios, regresar al reino. Que Dios podía reempezar ese fuego dentro de mí. Tenía que regresar a donde tendría hermanos y hermanas a quien rendir las cuentas, que me podrían llamar la atención. Yo no tenía consejeros, nadie que me podía ayudar, nada más estuve solo. ¿Y qué ha sucedido desde noviembre que regresaste? Fui al hospital de veteranos y entré al programa de rehabilitación de drogas. Empecé a estudiar la Biblia otra vez. Reentregué mi vida al Señor. Y pues afortunadamente unas hermanas me dieron un trabajo en Christian Farm Treehouse, donde trabajo y ayudo con gente en adicción. Pues ha sido un viaje grande, pero Dios me ha puesto en un lugar nuevo, con nuevos amigos. Entonces, un viaje que continúa, todavía está en proceso. Está tratando de restablecer relaciones con 4 hijos, tratando de regresarse a sus vidas, lo que ellos le pueden hacer, pero ya está caminando con Dios. Es una batalla a veces. Y estaba en mi casa y le dije, pues había sacado las notas de ese sermón que prediqué hace 12 años, y le dije, mira, en aquel entonces no tenía buen final esa historia, y pues le invité a ver el partido de LSU conmigo, y pues él siempre va para el que va en contra de LSU. Pero muchas veces esas historias terminan como la vida de Salomón, que nada más se desvían con Dios. Yo creo en Eclesiastés que Salomón se había dado cuenta del error de su vida. Dice que vanidad, que todo es vanidad, menos temer a Dios es lo único que da razón a la vida. Muchos se están desviando de Dios o están desviados. A lo mejor ni conocen a Cristo. Algunos son religiosos, vienen a la iglesia, pero no conocen a Jesús. Entonces mi oración es que si no conoces a Cristo, que hoy mismo le puedes conocer. Y si estás desviado, pido que des permiso a otros a hablar la verdad en tu vida. Señor, eso es nuestra oración. Si no conoces a Cristo, que le conoces hoy mismo. Si estás desviado, que puedes regresar a casa. Si estás batallando, pues admítelo. su gracia te será dado, gracia más grande que cualquier pecado. Y pídele que pone en tu vida unos hermanos y hermanas a los cuales darás permiso que hablen la verdad en tu vida para que no te desvíes como Salomón, sino que puedes honrar a Dios. Esto es nuestra oración en nombre de Cristo Jesús. Amén. Están despedidos.